los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas que nos parecen más importantes, urgentes, en la muy amplia agenda informativa, social y política de Jalisco, México y del mundo, y por supuesto desde un abordaje con una perspectiva crítica. Vamos a estar compartiendo varios asuntos. Estamos en esta tarde del martes 9 de julio. Por una parte, le vamos a dar seguimiento a la crisis por personas desaparecidas aquí en Jalisco en varios aspectos. Una justificación que ofreció la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, para tratar de justificar el cambio en las metodologías estadísticas de las personas desaparecidas que aplicó el gobierno de Jalisco en su nuevo, recién actualizado sistema de información sobre víctimas de desaparición. Ese mismo ahí donde desaparecieron a miles de desaparecidos en las cifras oficiales. Le vamos a comentar cuáles son el argumento del gobierno. También les vamos a comentar lo que declaró el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el día de hoy en el Congreso. Fue citado ahí a comparecer ante los diputados y señaló pues que hay 600 cuerpos aún sin identificar en ciencias forenses. También vamos a darle seguimiento a otros asuntos. Estamos muy al pendiente. En este momento se está realizando una rueda de prensa allá en la Ciudad de México porque el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, junto con otras organizaciones, colectivos, habitantes de los Altos de Jalisco, tuvieron hoy reuniones con integrantes del gobierno federal. Tuvieron por la mañana un encuentro con Víctor Manuel Toledo, que es el nuevo secretario de Agricultura. Hace algunos minutos estaban reunidos con la directora de la Comisión Nacional del Agua y también con otros integrantes del equipo de López Obrador. Esta es la tercera, prácticamente la última reunión que van a tener con el gobierno federal. Obviamente el objetivo es plantear por qué ese proyecto de la presa del Zapotillo y el acueducto hacia León no debe seguir adelante, tiene que sufrir cambios, y esto pues en el contexto de la amenaza que representa el nuevo acuerdo de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato que pues se anunció hace menos de una semana de parte del gobierno de Jalisco y de aquella entidad. Vamos a tener un contacto más adelante en unos pocos minutos con Mario Marlo, compañero periodista que está allá en la Ciudad de México cubriendo estos encuentros. También les vamos a detallar los daños que se causaron por la tormenta del día de ayer, anoche prácticamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucha gente está alarmada y siempre atribuyéndolo, es que cayó una tormenta nunca antes vista. Pues no, más bien los detalles es que muchas de las inundaciones son en puntos donde nunca se habían producido este tipo de situaciones, de inundaciones, y están muy cercanas a las obras de la línea 3 del tren ligero. Les vamos a compartir el detalle. Lamentablemente una persona murió el día de ayer en el túnel de Hidalgo. Y bueno, también hay información sobre el gobierno de López Obrador. Hoy fue un día de cambios. Manifestó su renuncia Carlos Ursúa Macías, el secretario de Hacienda y Crédito Público, a través de una carta que hizo pública, y pues poco tiempo después López Obrador presentó a Arturo Gutiérrez Herrera Gutiérrez como el nuevo secretario de Hacienda. Hasta este día él antes estaba trabajando como subsecretario de esa misma dependencia. Tenemos mucha información. Antes de arrancar, les agradecemos tanto a ustedes por escucharnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, al resto de Jalisco también que nos escuchen otras estaciones universitarias, al resto de México y del mundo también que nos escucha en la página de Radio Universidad de Guadalajara o también en la transmisión del Facebook Live que hacemos en este espacio. Y por supuesto, los invitamos a contactarnos a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, y sobre todo para que estén atentos porque en la segunda mitad del programa, hacia las 4:30, vamos a tener acá en cabina la visita de Alfonso Lázaro. Es un compañero integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Es una organización centenaria, cumplió 100 años en el 2010. Es una de las principales banderas del anarcosindicalismo en el mundo, una organización importantísima, y están haciendo una gira de contactos por diferentes países de América Latina y se encuentra visitando Guadalajara en este día. Y por supuesto le agradecemos que nos va a acompañar acá en cabina. Bien, vamos a partir con las declaraciones de Blanca Trujillo, la fiscal especializada en personas desaparecidas. Señaló que el desglose de personas desaparecidas y no localizadas que fue presentado en la actualización del sistema de información sobre víctimas de desaparición y dice realizado con base en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, pues dice que no fue con un afán de restar importancia a los casos de desaparición. En unas declaraciones que recoge el diario Milenio, que estamos leyendo, ella dijo, no hay cambio de criterio o discrepancia. Cuando salió la plataforma tenía una información limitada o con variables insuficientes. Entonces se dijo la cifra global, sin hacer un distingo o diferenciación como lo marca la ley. En la primera actualización podemos ver entonces la desagregación, sí, que estamos citándola textualmente, de lo que marca la ley. Bien, hay que recordar que anteriormente el reporte oficial es que hay más de 7.500 personas desaparecidas oficialmente acá en Jalisco, pero después de estos cambios, digamos, metodológicos que está explicando la fiscal, pues ahora resulta que solo hay 1.700 desaparecidos. Dice el trabajo que si bien la fiscal aceptó que 5.752 casos de personas no localizadas, estos ya superaron las 72 horas que establece la ley para poder nombrarlas como desaparecidas, dijo que fueron colocados dentro de la categoría como no localizados debido a que las investigaciones no apuntan a que la desaparición esté relacionada con la comisión de algún delito, dijo, como si ocurre en el caso contrario de los 1.752 desaparecidos hasta el 31 de mayo de este año, según esa plataforma. La fiscal dijo, hay muchos asuntos donde ya tenemos datos de pruebas de investigaciones que se han estado realizando, que se ha confirmado que en apariencia la persona no está relacionada con algún delito, sino que su ausencia obedece a que no quiere estar en un entorno familiar o que fue de manera voluntaria. Sin embargo, aseguró que aun cuando exista dicha clasificación dentro de este nuevo sistema, no hay diferencias o preferencias en la investigación de los casos. Además, añadió que en lo que va de la administración actual se ha podido localizar a 1.595 personas, de las cuales no se tenía información sobre su localización. Pues ese es el argumento. El detalle es que no importa la categoría, son personas que no están localizadas y que las investigaciones tienen que realizarse. Llama la atención es que en este corto periodo de tiempo hayan llegado a esta conclusión de que estas más de 5.700 casos son personas que se ausentaron por su propia voluntad, digo, considerando el grado de impunidad y sobre todo la escasa o muy poco avance que tienen las investigaciones en torno a las desapariciones de personas acá en Jalisco, según han denunciado los propios colectivos de los familiares. Ahí está, pues, el dato que contrasta con estos argumentos oficiales. Por cierto que también hay información o novedades sobre el cuerpo que fue localizado en una de estas casas del horror o casas de matanzas o casas de seguridad, como utilizan en el argot policial en Zapopan. El cuerpo fue localizado en una finca en la colonia La Estancia, en Zapopan. Hay que recordar, la semana pasada, el 4 de julio, pues ya fue identificado. Esto lo informó la Fiscalía de Jalisco. El fiscal Gerardo Octavio Solís se ofreció avances en las investigaciones en una rueda de prensa el día de ayer y dijo que ya fue identificado el cadáver. La persona liberada, hay que recordar que en ese evento una persona fue liberada o se escapó de sus captores. Dice, la persona liberada nos dio una declaración con algunos datos que estamos corroborando. Estamos trabajando sobre la identidad de posibles sujetos que hayan rentado la finca, así como otros datos colaterales para llegar a una investigación sólida. El fiscal aseguró que no se localizaron fosas clandestinas en esa casa. Sin embargo, sí se encontraron bidones con ácido, los cuales están siendo ahorita analizados en peritajes. Añadió también que las tres cabezas que fueron halladas en esa misma casa están a disposición ahora del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su identificación, pero aquí venimos y juntamos esto con la crisis que vive el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque el titular de ese instituto, Gustavo Quesada Esparza, señaló el día de hoy que ahí hay 600 cuerpos aún sin identificar. Esto fue durante su comparecencia ante los diputados. Ahí el funcionario afirmó que en la sede central no se ha rebasado la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, en las 8 sedes regionales la historia es diferente, dice, porque existe un déficit déficit de 240 espacios, para lo cual se tendrán que construir cámaras de refrigeración donde las instalaciones sean propias. Sin preguntas incómodas a los diputados, dice esta nota que publica el portal de Notisistema, ni tampoco de insistencia, en temas que no fueron respondidos, el titular de Ciencias Forenses explicó que se requieren 7 millones de pesos para terminar la sede en Ciudad Guzmán y fondos todavía no cuantificados para terminar el edificio en Tequila. No hubo preguntas incómodas de parte de los diputados y vaya que hay cuestiones que cuestionar ahí a Ciencias Forenses. Bien, vamos a estar pendientes también en unos minutos de este encuentro que están teniendo los pobladores de Temacapulina, Cacico, Palmarejo y otras localidades de Los Altos y organizaciones civiles con el gobierno federal para discutir y plantear su resistencia contra la presa El Zapotillo. Pero en tanto, el día de hoy, varios alcaldes, presidentes municipales de la zona de Los Altos de Jalisco publicaron un desplegado en medios de comunicación, obviamente, a favor de ese proyecto. Porque no solo garantiza agua, dice, a los habitantes de la zona de Los Altos, sino también para las actividades ganaderas y de cultivo. Y por eso, 16 alcaldes de esa región celebraron, dice, el acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, ese mismo que firmaron el pasado 29 de junio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Guanajuato, Diego Sinué. En este desplegado viene la firma de los presidentes municipales de Arandas, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mesticacán, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y Yahualica. Pero hay respuesta de parte de los regidores de esos mismos municipios allá en Los Altos que rechazan el acuerdo de Enrique Alfaro con el gobierno de Guanajuato, pero son regidores priistas allá de Los Altos los que denunciaron que el acuerdo que realizó el gobernador Alfaro con el gobierno de Guanajuato, dice, no les beneficia en nada y sigue siendo la mayoría de agua para aquel estado. Esto en particular lo denunció el edil de Lagos de Moreno, Hugo René Rías Esparza. Dijo, lo que logra Alfaro para la presa del Zapotillo realmente es un acuerdo que nos lesiona y nos afecta a Los Altos de Jalisco. Está entregando nuestra agua, pasa por nuestros ríos y regresará a un acueducto por nuestras sierras rumbo a León, Guanajuato. Él ha confirmado la asignación de 3.8 metros cúbicos por segundo de la presa del Zapotillo, alrededor de 120 millones de metros cúbicos anuales para León, Guanajuato y Los Altos, y a Los Altos de Jalisco solamente le quedarían 1.8 metros cúbicos por segundo, es decir, 56 millones de metros cúbicos al año, es decir, muy por debajo de lo que va a recibir el estado de Guanajuato. No se estaría cumpliendo, según lo que anunció el gobierno de Jalisco, ese acuerdo en que 76% del agua se quedaría en Jalisco y el resto iría para Guanajuato. Y bien, ayer por la tarde ocurrió otra tormenta de las muy frecuentes en esta época en el temporal acá en la entidad, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero sin duda los desastres fueron cuantiosos. De hecho, las autoridades de Guadalajara actualizaron las cifras de la tormenta del día de ayer. Además de la muerte de una persona, aparentemente en condición de calle indigente, fueron afectadas un total de 116 fincas con daños y en 36 de ellas el nivel del agua alcanzó los 30 centímetros. Son declaraciones del presidente municipal Ismael del Toro que recoge el portal de Notisistema. Ahí mencionó, según él, dice que fue una enorme cantidad de lluvia la que se precipitó, particularmente en el centro de la ciudad, que anegó zonas bajas como la calzada Independencia. Fueron de 78 a 86 litros de lluvia por metro cuadrado, dijo. Tenemos el saldo de 47 árboles caídos en la ciudad, 29 vehículos dañados y un espectacular caído. Las colonias con mayores impactos son Hormiguero, San Carlos, El Deán, Ferrocarril, Rancho Blanco, Blanco y Cuellar, Las Conchas y la de mayor afectación es la del Retiro, dijo. Estamos leyendo una cita textual. El presidente municipal también mencionó que en total fueron 7 los pasos a desnivel que debieron ser cerrados, entre ellos el de Juárez y la calzada de Independencia, así como el de la avenida Hidalgo. Ahí es donde una persona aparentemente en situación de calle falleció al quedar atrapado dentro de una coladera que pasa ahí por debajo de la Plaza Tapatía. Según las autoridades, esta víctima utilizaba una alcantarilla para pernoctar, supuestamente, que por cierto, pues le van a hacer una autopsia ya en Ciencias Forenses. Pero hay algunos, declaraciones que llaman la atención sobre este desastre. Por ejemplo, en lo que tiene que ver al mercado Corona, que también sufrió una inundación en la tarde de ayer, y es que ahí dicen algunos locatarios que en 3 años y medio de construido este nuevo mercado, no se había inundado como ayer. Lo dice Claudia González, una locataria de ese inmueble, en una declaración declaración antisistema. Y ahí dice que pues, lo atribuye, dice, a varios factores. Por un lado puede tener que ver con cuestiones de ingeniería. Aquí no tengo yo todo el expertise para poder decir, dice, pero sí valdría la pena un perito ingeniero para ver un poquito más la cuestión de los mantos freáticos, de qué está pasando. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que gran parte del problema es que sí fue mucha agua y no tenía por dónde correr. O sea, las alcantarillas tapadas, coladeras tapadas. Y también hay que recordar que fue inundado varias estaciones del tren ligero. Y pues tampoco había sucedido, según unas declaraciones que recoge también el sistema de parte del supervisor de estaciones del tren eléctrico urbano, Salvador Casillas. Dicen toda la historia del tren ligero, solo la estación Isla Raza se había inundado en varias ocasiones durante el temporal de lluvias. Y el año pasado solo fue la estación de Dermatológico, pero en la tarde de ayer sufrieron inundaciones la estación de San Juan de Dios. Lo cual fue algo bastante inusual, es lo que señala. Bien, vamos a hacer una pausa, tenemos más información, acompáñenos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, o también llamarnos al teléfono en cabina, el 3134-2222, con las extensiones del 12801 al 12803. Estamos al pendiente del contacto allá con el compañero Mario Marlo en la Ciudad de México para que nos ofrezca detalles de la rueda de prensa que están ofreciendo en este momento el Comité Salvemos Temacapulina, Cacique y Palmarejo en aquella ciudad, para dar a conocer el encuentro, la información sobre la reunión que tuvieron el día de hoy con diferentes funcionarios del gobierno federal. Obviamente el tema es la presa de El Zapotillo. Pero mientras tanto, pues comentarles, todo el mundo anda, sobre todo la gente que anda muy preocupada en el tema de la grilla política, sobre todo los opositores de López Obrador, andan muy entusiasmados este día con la carta de renuncia que publicó Carlos Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, al momento de dimitir a su cargo. En esa carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Ursúa subraya que además de desavenencia sobre las decisiones de política pública, resultó inaceptable, dice, la imposición de funcionarios que no tenían o que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Es lo que dijo, pero no ofreció detalles, ni siquiera nombres. En esa misma carta agradeció a López Obrador por estar a cargo de una de las secretarías de mayor importancia en la administración, dijo, y pues notificarle la renuncia inmediata, dice, por estas discrepancias en materia económica, porque hubo muchas. También dijo que está en desacuerdo con decisiones de política pública sin el suficiente sustento, y es que dijo que desde su visión toda política pública debe basarse en evidencia y no llegarse a extremismos, ya sean de derecha o de izquierda. Dijo que durante su gestión, lo leemos, las convicciones anteriores no encontraron ecos, lo que reprochó. Y pues con este funcionario, por cierto, es el tercero con alto cargo directivo que sale del gobierno de López Obrador. Hay que recordar el caso de Germán Martínez, el anterior director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también renunció, y también el caso de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa Blanco. Pues ella prácticamente tuvo que irse después de que obligó a un vuelo comercial a retrasarse para que la esperaran. Bien, vamos a la línea telefónica donde agradecemos a Mario Marlo que tome esta llamada. Él es compañero periodista, él dirige el portal Somos el Medio en Internet y está presente ya en la Ciudad de México en las diferentes reuniones que se han estado llevando a cabo el día de hoy para hablar del tema justamente de la presa El Zapotillo. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por tomar la llamada, Mario. Coméntanos, por favor, pues, si puedes ofrecernos un resumen de las actividades del día de hoy, cuántas reuniones, con quiénes tuvieron estos encuentros y, sobre todo, pues, ¿a qué se llegó?
Sí, pues, como lo habían anunciado, los representantes del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico Palmarejo y las organizaciones que los acompañan, los abogados y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, hoy se reunieron a las 10 de la mañana con Víctor Toledo, el actual director de la Secretaría de Medio Ambiente, en donde le detallaron pues la situación que viven. Estoy afuera de la CEGO, por eso escucharán un poco de ruido, me voy a alejar.
Sí, de acuerdo.
Donde les detallaron pues la información que han manejado y que han venido investigando y todas las violaciones a derechos humanos que han sufrido. El nuevo secretario, quien conoce mucho el tema, que lo ha investigado, ha trabajado sobre él, pues se mostró sorprendido y se ofreció para visitar la comunidad de Temacapulín y las comunidades que serían afectadas a final del mes de julio, y también convocó a realizar unas mesas en donde se construyan nuevas alternativas para la gestión integral del agua. Esa es una propuesta que le gustó mucho, y aseguró a las comunidades que pues ha estado trabajando sobre el tema y que va a trabajar muy de cerca con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar una solución a favor de las comunidades. Uh-huh. Eso fue en la mañana. A la 1:00 p.m. hubo una reunión con Lázaro Batel, que es el coordinador de los asesores del gobierno federal, con Blanca Jiménez, la directora de Conagua, y con representantes de la Secretaría de Gobernación. No pudo llegar el subsecretario de la CEGO porque comunidades de Oaxaca tenían cercada la secretaría y no podían entrar ni salir. Entonces nos tuvimos que mover a otra oficina muy cerca de aquí, donde se desarrolló la reunión.
Sí.
Hace menos de unos 5 minutos terminó. Mm. Y de igual forma presentaron la información las comunidades, y ahí hubo información bastante interesante.
Sí.
Dentro de ellas es que Blanca Jiménez informó que de los 500 millones de pesos que se habían otorgado para la presa del Zapotillo para el 2019, por órdenes del presidente, solamente se iban a ocupar 270 millones, y eran para poner diques para impedir que árboles o piedras o todo este tipo de cosas que pueden circular por el Río Verde fueran a tapar la presa.
Uh-huh.
La otra parte del presupuesto se destinaría para otras obras, por lo que confirmaba que, bueno, este dinero no se había invertido, y la parte que se había invertido era exclusivamente para mantener la presa segura.
Uh-huh, uh-huh.
También informó que respecto al convenio firmado por el gobernador Francisco y el gobernador de Guadalajara, uh-huh, pues ella solamente se había enterado por medio de Twitter y de televisión, que hasta el momento no tenía ninguna información, y que a mí me lo dijo personalmente cuando, uh-huh, le pregunté, que para ella pues era un convenio que habían realizado entre dos amigos, pero que por órdenes del presidente, ellos no han decidido aún qué será lo que suceda con la presa El Zapotillo.
Uh-huh.
Pero que sí están analizando todas las opciones desde, y así lo mencionó ella, desde el desmantelamiento de la presa hasta la presa en 105.
Uh-huh.
Sin embargo, también informó que se han enfrentado a diferentes problemas para analizar todos los expedientes que tienen con agua de Jalisco,
uh-huh,
ya que han sido un caos, así lo dijo también ella, sus palabras expresó,
sí,
y que ha sido muy difícil analizar todos estos datos. Ya lograron tener toda esa información aquí en las oficinas de Conagua de la Ciudad de México, y la han empezado a analizar para detectar pues todas las cosas que se realizaron, y dentro de ellas pues destacó la relación que se tuvo con una asociación civil, México Sustentable, si lo recordarás.
Terrible, claro.
Que fueron los que pues prácticamente obligaron a las comunidades de Cacico y Palmarejo a vender sus territorios a través de una serie de engaños. Así también ella lo calificó, ella entendió y aceptó que realmente han detectado este tipo de situaciones, y que precisamente por eso el gobierno de Andrés Manuel pues había hecho todas estas cambios a su política para que las asociaciones civiles como México Sustentable pues no siguieran participando en proyectos federales.
Ah, qué bueno. Mario, y preguntarle entonces, pues eso es lo que faltó, algo de lo que ofreció el gobierno, digamos, en esta reunión.
Perdón, no te escuché, es que estoy en la calle.
Ah, es que te corté, si faltó algo en este, ahorita estabas enumerando, digamos, los planteamientos del gobierno, te interrumpí, ¿faltó algo?
Ah, eso fue lo más destacable, hubo varias cosas, la reunión de la tarde duró más de 2 horas y media, entonces se hablaron de varios temas, pero yo podría destacarte que esos serían los más importantes, sobre todo que se comprometieron a tener una reunión en 15 días para detallar y analizar todos los aspectos jurídicos entre el área jurídica de la Secretaría de Gobernación, la de la CONAGUA y la de las comunidades. Uh-huh. Y Lázaro Batel aseguró que las comunidades deben estar tranquilas porque el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a tomar una decisión sin haber hablado con ellos y sin haberlo consultado. Ellos también confirmaron que van a asistir a las comunidades. Ellas sí nos dieron las fechas, como Víctor Toledo, pero dijeron que también están interesados en visitarlas.
Muy bien, Mario. Oye, Mario, hablando de esto de que, bueno, esto último que dijo Lázaro Batel, de que el AMLO o López Obrador todavía no ha tomado una decisión, ¿le recordaron los integrantes del comité? Pues que ya López Obrador desde hace mucho tiempo está informado sobre la situación, incluso en las visitas, incluso en algunas fotos con las gorras de No al la presa el zapotillo, es decir, le recordaron, pues él ya conoce, no es que esté nuevo, digamos, en el conociendo este problema.
Sí, claro, sí, le informaron. De hecho, la convocatoria para la reunión y para la conferencia es la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que mencionó Lázaro Batel fue que una vez que el presidente se enteró del acuerdo que tuvieron los dos gobernadores, lo primero que dijo fue qué es lo que opinan las comunidades. Este acuerdo fue con las comunidades. Eso fue lo que dijo Lázaro Batel. Y que, bueno, pues le respondieron que por supuesto que no, que había sido un acuerdo, que había se había firmado, pues como ya lo han manejado muchas veces, ¿no? En una reunión cerrada, privada, que por supuesto nunca participaron ni los habitantes de los Altos de Jalisco y por supuesto las comunidades. Claro. Entonces fue ahí donde aseguró que ninguna decisión se iba a tomar si no se informaba y se hablaba previamente con las comunidades afectadas.
Mario, un par de preguntas muy breves. Una es, ¿cómo sientes el ánimo de los integrantes del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo después de estas reuniones?
Pues con Víctor Toledo fue muy interesante la reunión. Muchos de ellos ya conocían a Víctor Toledo en otras reuniones, en otros eventos, ya que, bueno, pues es un investigador que ha acompañado muchas luchas. Al final de la reunión, Víctor Toledo se despidió con ellos con una fotografía muy feliz y haciéndoles una pregunta. Les dijo, ¿ustedes creen que el Zapotillo es igual que el aeropuerto de la Ciudad de México? Y se sonrió. Y todos dijeron, sí.
Claro.
Entonces dio a entender que él comparaba, ¿no? Los proyectos llenos de falta de transparencia y de millones de pesos invertidos en ellos.
Corrupción y violación de derechos humanos y devastación también.
Claro.
Mario, la última pregunta que quería pues plantearte es si hablaron o comentaron algo los integrantes del comité sobre el desplegado que publicaron hoy varios presidentes municipales de la zona de Los Altos apoyando el acuerdo de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato.
Sí, en las reuniones no lo mencionaron con ellos porque había muchísima información que traían, entonces no les dio tiempo, pero bueno, después, entre reunión, sí lo platicaron, y la opinión que ellos me daban es que primero, pues, se les hacía una traición por parte de varios presidentes municipales, porque muchos de ellos, por ejemplo, la presidenta de Tepatitlán, se han pronunciado siempre a favor y en defensa de las comunidades, y que, bueno, pues ahora habían firmado un documento que, según en sus palabras del comité, era prácticamente un documento que les había entregado el gobernador, que ni siquiera lo habían discutido ni analizado y solamente habían puesto su firma, y que, bueno, pues no era de asombrarse que los que habían firmado pues eran líderes municipales de Movimiento Ciudadano.
Ah, por supuesto. Bueno, Mario Marlo, muchísimas gracias por la información.
Muchísimas gracias. Apenas en estos minutos se va a realizar la conferencia de prensa porque salieron tarde, entonces darán después más información, igual a transmitir.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Va a haber alguna transmisión de la rueda de prensa, algún stream?
Ahorita lo están preparando apenas. Yo creo que como en 10 minutos empiece, lo vamos a transmitir por Somos el Medio y por Twitter lo vamos a estar subiendo también.
Excelente, para estar ahí al pendiente y compartirlo también. Muchísimas gracias, Mario Marlo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Abrazo, hasta luego. O sea, ahí lo tienen, la información, entonces, bastante revelador, digamos, esos detalles que nos comenta Mario. Importante que el propio secretario de Medio Ambiente compare el proyecto, megaproyecto de la Presa del Zapotillo con el desastre del nuevo aeropuerto allá en Texcoco. Bien, vamos a hacer una pausa, tenemos más información, ya con viene otra entrevista, compañeros.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por continuar con nosotros y le agradecemos a Alfonso Lázaro que nos esté acompañando en esta tarde. Alfonso Lázaro es militante de la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, allá en Granada, España, y está visitando varios países de América Latina. Está ahora acá en Guadalajara de visita como parte de una delegación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, una asociación también importantísima. Están otra vez una parte de la CNT aliada con la AIT. Hay que recordar, y si quieres partimos ahorita del contexto, es que la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, es prácticamente la organización que promueve el horizonte del anarquismo, anarcosindicalismo más importante del mundo. Tuvo un papel fundamental en lo que fue la Revolución Social en España, en el marco también de la defensa del pueblo en la guerra civil contra los fascistas, y han continuado una serie de actividades, sigue todavía muy vigente, y queremos platicar con él sobre justamente el tema del sindicalismo, el anarcosindicalismo, el mundo del trabajo que ha tenido muchas terribles variaciones en detrimento de los propios trabajadores. Alfonso, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Si quieres, como para, digamos, compartir un contexto a las personas que no estén familiarizadas con el anarcosindicalismo, con la CNT, ¿nos puedes brindar un poco del contexto histórico, cómo surgió la CNT, cómo definimos el anarcosindicalismo?
Sí, claro, pues la CNT surge en 1910, por lo tanto es una organización que lleva tiene más de 100 años, ¿no? Y en su historia pues ha pasado por diferentes etapas y situaciones, ¿no? El anarcosindicalismo viene a ser que, bueno, una organización anarquista, ¿no? Que con los principios propios del anarquismo y los métodos y sobre todo la finalidad por la que se crea, ¿no? Que es por el cambio social y trabajar por el comunismo libertario, pues como todas estas ideas, principios y tácticas las desempeña en el ámbito de laboral, ¿no? Por eso es anarcosindicalismo, es como la unión de los dos campos. La idea de trabajar en el ámbito sindical es porque al final el mundo laboral es un sistema de opresión que es socialmente compartido, bueno, es por toda la sociedad, ¿no? Entonces, como que es un punto de unión de la clase obrera, ¿no? Donde siente esa opresión y donde hay claramente una división de clases, ¿no? Es verdad que luego existen muchas más opresiones sociales, ¿no? Que afectan a parte más concreta, ¿no? Pues temas de racismo, de xenofobia, luchas feministas y tal, es decir, como que afectan a una parte más concreta de la sociedad, que también es muy importante abarcar de estos temas, pero el mundo laboral es como una opresión común a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso se decide como estrategia el trabajar en ese sentido.
Alfonso, ¿y cuántos militantes más o menos o cuántas personas están afiliadas a la CNT? ¿Cuántos trabajadores en España?
Bueno, pues ahora es posible que esté en su momento más bajo de afiliación porque recientemente, hace como 10 años o así, en CNT hubo como una disputa interna, ¿no? Porque había una parte de CNT que querían como cambiar esta forma de funcionamiento hacia un sindicato más institucionalista, más normal, ¿no? Y más asistencialista, tirar más por lo el ámbito judicial como resolución de conflictos y sobre todo cambiar la estructura interna del sindicato. Y otra parte que nos manteníamos más fieles a la idea del anarcosindicalismo y a los principios y a la forma de estructuración afín al anarquismo. Entonces es verdad que este conflicto interno debilitó también mucho la organización. Entonces, y lo que te hace que pierdas mucha militancia y demás. Hace 3 años, una parte de sindicatos decidimos reconstituir la CNT con los principios tradicionales y nos volvimos a adherir a la IT porque se había perdido relaciones por todo este cambio de estructuración interna. Entonces, esta reestructuración le hicimos 10 sindicatos, ¿no? Muy poquitos, en verdad, pero bueno, en 2 años y medio ya nos hemos duplicado y hemos crecido bastante la afiliación. Ahora mismo no llegamos a 1.000 afiliados, ¿no? Somos 20 sindicatos, ¿no? Repartidos por diferentes partes de la península, y es eso, ¿no? Comparado con otras etapas de la historia, pues ahora somos, pues puede ser el momento más débil de la organización a hablar de número, pero bueno, también hemos visto que en estos últimos 3 años ha ascendido y ha crecido bastante, ¿no?
Ahora, también puede enmarcarse esta situación en una crisis que tienen los sindicatos en general en el mundo con las nuevas dinámicas, la globalización, la tercerización, estas formas de empleo. Odio ese término de empleo colaborativo como Uber o estas plataformas. Es decir, los propios sindicatos también han vivido una crisis y, bueno, sin mencionar también sus errores internos, apostarle a ser muy oficialistas o corrupción en algunos casos en el mundo, ¿no?
Claro, es decir, el nuevo aspecto sindical y laboral hace un replanteamiento de la estrategia. Es decir, ya no es como antes, que existían grandes fábricas, que los trabajadores y trabajadoras se conocían entre sí, tenían relación, era más fácil organizarse, ¿no? Y en asambleas y tener relación para pelear por unas mejoras o por tus condiciones laborales. Ahora mismo esa etapa ya no funciona, ¿no? Primero, porque hay una pérdida de conciencia de clase obrera, ¿no? Y que también todos estos nuevos trabajos de economía participativa, de que ya no tratan a los trabajadores como trabajadores, sino que les dicen que son parte de la empresa, que son socios, que de ahí también son empresarios, que son autónomos, tal, todo esto, que en verdad es mentira, pero hace como mucho más difícil que, bueno, pues que ya haya una pelea por tus condiciones laborales, ¿no? Ya no ya solo una pelea de mejora, como podría ser de esperar, sino ya simplemente no se reivindica que se cumpla la ley, ¿no? Que ya sería algo básico.
Está la otra tendencia ahora que muy de moda, que son los freelanceo, el trabajo por cuenta propia, porque no hay trabajo ya en formal, pues, o los patrones, las empresas no lo quieren formar. Y de esa manera, pues, los trabajadores nos volvemos los explotadores de nosotros mismos a través de estas figuras del freelance. Pero no se piensa, digamos, podríamos imaginar una organización anarcosindical o sindical, pues, de freelanceros, o todas estas, digamos, nuevas formas de trabajo, ¿tienen la posibilidad también de organizarse y defenderse?
Sí, de hecho sí, y además de una forma muy necesaria ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en Granada, en la ciudad de donde yo milito, está pasando ahora 2 ejemplos bastante claros, ¿no? Uno que sí lo está llevando el sindicato, propiamente dicho, y el otro que está muy vinculado. Estos 2 conflictos, por ejemplo, uno es con captadores de socios, ¿no? Que es un trabajo que existe allí, donde las ONGs contratan a gente para que estén en la calle con su carpeta como haciendo socios, ¿no? En unas condiciones bastante nefastas y también con todas estas ideas nuevas de la nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, no hay una estabilidad laboral, no hay nada, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un conflicto muy grande y también porque se da una nueva situación, ¿no? Que es como la pérdida de miedo a la pérdida de trabajo, ¿no? Antes es verdad que en las fábricas o en otros sistemas de producción o de trabajo, la gente tenía miedo a ser despedida porque al final tienes responsabilidades familiares, tienes una hipoteca, tienes un montón de cosas que ahora no se da. Ahora tú tienes una nueva clase trabajadora que rara vez tengan hipoteca, que no deben préstamos a bancos, que no quieren pelear su puesto de trabajo porque es una mierda y desean encontrar una cosa mejor, uh-huh. les da lo mismo ser despedidos. Entonces ahí es donde también hay un nuevo camino a decir, bueno, pues sí, tenemos una nueva situación de que la gente no tiene miedo a la pérdida de trabajo, pues es mucho más fácil que eso no te frene a la hora de plantear una batalla sindical, ¿no? Y pelear por tus condiciones laborales. Entonces yo creo que ese ahora mismo es como el cambio de enfoque que estamos viendo que es necesario hacer, ¿no? Claro, el otro conflicto que hay en Granada está más vinculado con los freelance y con los técnicos de teatro, ¿no? Especialmente. Y allí se ha conseguido que, sí, siendo muchos autónomos y no sé qué, y no teniendo empresa, no teniendo patrón directo, ¿no? Pero bueno, como en el teatro de allí, gente que ya llevaba como muchos años trabajando de manera de subcontrata, de públicas, ¿no? De un día a otro les dejaron despedidos a todos y fueron a trabajar y se encontraron que había gente nueva, ¿no? Entonces ahí sí se ha hecho una campaña de solidaridad muy fuerte y muchos trabajadores, que también somos técnicos, nos hemos negado a trabajar para esas empresas, ¿no? Entonces es... Y la empresa ahí ha visto un problema, porque si el propio sector laboral, por mucho que sea freelance, empatiza que con los otros trabajadores y no quiere robarles el puesto de trabajo, es cuando la empresa tiene un problema, ¿no? Y ha tenido que llamar en ocasiones a los trabajadores antiguos.
Ah, qué bien.
Entonces yo creo que ahí entra también el problema, ¿no? De que la clase trabajadora no se vea como competencia en este nuevo sistema laboral, sino que se sigan viendo como compañeros, aunque sean freelance, aunque no tengas el mismo patrón, ¿no?
Lo que señalaba, solidaridad y la conciencia de clase también, saber dónde estamos, ¿no? Ubicarnos.
Claro, para mí son como dos aspectos como muy importantes, ¿no? Que hace que el anarcosindicalismo tenga sentido, porque es que si no, sin esos valores, no funcionaría, ¿no?
No dejarnos llevar por estas al aspiracionismo que tanto promueven las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, Alfonso, y si quieres platicamos luego de lo que has, tus impresiones de las visitas, de esta gira que estás realizando por América Latina y qué horizonte podemos esperar por acá. Continuamos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, estamos en Cosa Pública 2.0 con Alfonso Lázaro. Muy interesante plática. Ya en el bloque anterior nos ofreció este contexto general de lo que es este horizonte del anarcosindicalismo, que tiene muchísimos años, desde el siglo XIX, también de la historia de la CNT, su fundación en 1910, los cambios que ha tenido, y cómo también los problemas, digamos, o retos que enfrenta el sindicalismo y el anarcosindicalismo en estas nuevas formas de trabajo de hoy en día, formas de explotación, hay que decirlo, porque todo es una explotación brutal. Ahora, Alfonso está de gira en América Latina como parte de una delegación de la AIT, estás ahorita en Guadalajara. Preguntarte, ¿dónde has estado como parte de esta gira? ¿Qué impresiones tienes de lo que has visitado, lo que has escuchado hasta ahora?
Bueno, pues hemos estado en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil y aquí en México. En Brasil sí que hemos estado con un sindicato que ya sí pertenecía a la AIT desde hace muchos años, pero en las otras ciudades donde hemos estado hemos ido a conocer organizaciones sindicales, o anarcosindicales, mejor dicho, para crear esos vínculos y esa relación, ¿no? Y también, pues, ver la posibilidad de, si están interesados, que se adhieran a la AIT y así poder tener una organización más grande y más fuerte.
Acá en México, ¿hay sindicatos anarquistas? ¿Hay anarcosindicalismo en ese momento o hay un antecedente histórico?
Bueno, aquí en México hemos estado viendo a la FAN, uh-huh. que es la Federación Anarquista de México, que existe desde bastantes años y ya tenía relación con la AIT y con la CNT. No es una organización sindical en sí, pero bueno, siempre ha existido como relaciones y y esa afinidad. Sí que en Monterrey había una organización que está vinculada, que pertenece a la FAN, que se llama Unión Anarcosindicalista. Entonces también había como intención, que al final no ha podido ser, de hablar con ellos, con esos compañeros y demás, pero bueno, al final hemos estado en Ciudad de México y aquí en Guadalajara, también porque el tiempo es limitado y no se puede visitar todas las ciudades en el poco tiempo. Pero sí, bueno, aquí también en los años 20, ¿no?, pues te contaban los compañeros como sí que ha habido un pasado anarcosindicalista, como ha habido muchas batallas, como no, ya ha habido insurrecciones, ¿no?, de carácter anarquista en el pasado. Eso realmente va siendo común a casi todos Latinoamérica, ¿no? Te van contando como el auge de los años 10, 20, 30, como es compartido, como en muchos países luego han sufrido una dictadura, el anarquismo ha caído, ¿no?, la parte de Chile más tarde, ¿no?, con Pinochet, pero bueno, también que al final es como lo mismo, ha ido pasando en todos sitios, igual que en España, ¿no? Hubo un auge muy grande, después pasó un golpe militar, una dictadura, tal. Entonces, bueno, es bastante, ves como que la historia, al final, en un ámbito universal, se va repitiendo ciertos patrones, ¿no?
Acá en México tengo la impresión, Alfonso, que sí hay una enorme necesidad de organizarse para protegerse los trabajadores ante los abusos, pero con el antecedente de México del caso gravísimo, no solo, digamos, son los abusos de los patrones o los empleadores de empresas, sino de los sindicatos, sobre todo corporativos, como se le llaman, oficialistas, charros, es el nombre que se les da acá, que durante años han estado doblegados, digamos, al poder político de México y otros también al poder económico, son los sindicatos de protección del patrón, estos que llegan, nunca celebran asambleas ni, digamos, representan a trabajadores, solo venden contratos colectivos por una fuerte cantidad de dinero a las empresas, y sus líderes tienen décadas prácticamente, la mayoría son multimillonarios, está desprestigiado el sindicalismo. Para las personas, obreros, trabajadores, que tienen esa inquietud, necesidad de organizarse, pero digamos, ven con recelo este pasado sindicalista, oficialista, corrupto. ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es el horizonte que puede plantearles el anarcosindicalismo?
Claro, para mí, es decir, entiendo que este desprestigio del sindicalismo, ¿no? Porque estas formas de funcionar de sindicatos institucionales, pues es que no es válida, ¿no? Para mí, para que un sindicato, el sindicalismo sea válido, primero tiene que ser autónomo, ¿no? No se habla siempre del principio de autogestión, pero para que normalmente se vincula al término económico de financiación, pero bueno, lo podríamos vincular a todos, ¿no? Para que radica en eso, en la autonomía del sindicato. Tanto porque no tengas una financiación estatal o privada que te mantenga, porque sería muy fácil de controlarte con amenazas o con corrupción, de que cortarte las alas, como autónomo en otra sección. Es decir, no tiene sentido que seas un sindicato de financiado por la patronal, cuando realmente es con quien quieres crear una conflictividad. Entonces ese sería uno de los primeros pasos para que el sindicalismo fuera real. Y el otro es la horizontalidad, ¿no? Para la AIT, todas las secciones, todos los sindicatos que pertenecen a la AIT son de manera asamblearia y son horizontales. Justo también, bueno, por un principio ideológico, ¿no?, asambleario, propio del anarquismo, pero también tiene una realidad práctica. Es decir, cuando tienes un sindicato jerarquizado, donde tienes unos líderes sindicales, o donde se presentan a elecciones sindicales o demás, es muy fácil controlar esta organización cuando estos líderes tienen capacidad de decisión por sí mismos, ¿no? Ya sea untándoles por tema de dinero, corrupción y demás, ya sea por coacciones y amenazas, o ya sea por darles sillones o cargos importantes, ¿no?, que también se ha visto en otras. En Colombia, por ejemplo, era lo que nos contaban, que muchos gente que empieza en sindicatos, cuando va cogiendo renombre y se convierte en líderes sindicales, luego han acabado teniendo butacas en determinados partidos políticos, ¿no?
Oh,
como pegan ese salto.
Aquí también, senadores, diputados.
Claro, entonces eso, para que un sindicalismo sea real y sea útil para la clase trabajadora, yo creo que son dos principios que se tienen que mantener. Tanto la horizontalidad, para evitar todo esto, como el término de autogestión.
Ahora también hay una novedad, y acá se nos está acabando el tiempo. Entró una nueva reforma laboral este mismo año donde finalmente se pone en papel, pues, que es ley, que exista democracia sindical, que exista libertad de asociación, que los sindicatos tienen que celebrar elecciones libres, secretas, y que tiene que haber rendición de cuentas. Suena bien, pero ¿es suficiente eso para garantizar una democracia sindical, viéndolo en el horizonte del anarcosindicalismo?
No, de verdad no. Es decir, sí que con el tema de transparencia, que den las cuentas y tal, puede frenar una corrupción más ilegal, ¿no? Pero al final el funcionamiento institucional, que está legalizado de la forma de que se estructura internamente, con elecciones sindicales, con líderes sindicales, con una estructura jerarquizada, con y sobre todo con el tema de financiación pública, o esa estando tan ligado a la patronal, ¿no?, como siendo parte de la misma empresa, es inviable. Entonces es como que esto es una ley que, bueno, eso es un parche y evita, en cierta manera puede evitar la corrupción interna, ¿no?, de que haya malversación de fondos o otra cuestión, pero solo facilita eso en un término legal. Pero la esencia de cómo funciona el sindicalismo y por qué no es válido para la clase trabajadora, bajo mi punto de vista, sigue siendo el mismo, ¿no?
Es un poco similar también, ya nos despedimos, a la democracia en general. Digamos, está la democracia liberal que nos vende de que si vas a votar cada cierto tiempo, ya estás participando en democracia, muy alejado de la democracia directa real, ¿no?
Claro, pero bueno, es la misma idea, ¿no? Y parte de la misma idea, es decir, en el sistema parlamentario, ¿no?, al final los gobiernos, los presidentes se dedican a eso. Es decir, si tú me has dado el voto de confianza de echar la papeleta con mi nombre porque piensas que soy válido para representarte, ahora confía en mí ciegamente, ¿no? Yo en estos 4 años voy a desempeñar tal, cosa que no tiene nada que ver con una democracia, claro, directa. Entonces en los sindicatos pasa lo mismo si se traslada la misma toma de decisiones, ¿no?, que al final es electoralista.
Muy bien, Alfonso Lázaro, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, quedan muchos temas pendientes, pero seguimos en comunicación, si te parece, ¿eh?
Sí, claro.
Gracias por acompañarnos, dejamos gracias. También materiales de lectura en nuestras redes sociales sobre la CNT y el anarcosindicalismo. Nos despedimos, nos escuchamos mañana y sigan en sintonía de Radio Universidad, que ya viene Punto 5. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.